Buenos días, disculpad, pequeño retraso. Nuestra charla basa en SQL, la siguiente estación Azure. Mi nombre, soy el agente Smith, soy José Manuel Jurado y conmigo está Neo.
Juan.
Abrazo. Soy ingeniero de soporte de SQL, también speaker en algunas sesiones públicas.
Yo soy ingeniero de soporte para SQL Server Core y SQL Server sobre máquinas virtuales en Azure. Y lo mismo, también he sido speaker en algunas sesiones de SQL Saturday.
¿Cuáles son nuestros objetivos de esta sesión? Primero es conocer los diferentes modelos que disponemos cuando queremos crear o migrar un servidor de base de datos hacia la nube, bien sea PaaS o IaaS. Segundo es qué elegir en base a vuestro entorno. Os explicaremos las diferencias, lo que tenemos que tener en cuenta cuando queremos migrar un nuevo proyecto. Y luego, como somos ingenieros de soporte, pues explicar algunas cosas que hemos ido acumulando en base a nuestra experiencia.
Lo importante es que tenéis que tener en cuenta que aquí no vais a recibir una charla técnica pura. Esta sesión está encaminada a sentar las bases y que realmente conozcáis lo que es el modelo de Azure. Una de las cosas de las que nos hemos percatado en soporte es que la mayoría de la gente no sabe diferenciar entre lo que es PaaS y lo que es IaaS, pese a que lo está utilizando. No sabe concretamente dónde ponerse en la nube, dónde entrar a la nube, cómo entrar a la nube, qué es lo que más le conviene. Luego, esta charla tiene un objetivo fundamentalmente didáctico. Tiene el objetivo de mostraros lo que es cada uno de los modelos, qué diferencias hay con los modelos on-premise, con los modelos locales a los que estamos acostumbrados y cuáles serían los mejores pasos, o bien para introducirse en la nube, para dar esos primeros pasos, o para migrar un proyecto que ya tenemos.
Así que, bueno, no sé si conocéis todos esos conceptos que hay. Son muchísimos: PaaS, riesgos, desventajas, rendimiento, CAPEX, OPEX, DTU. Son muchísimos conceptos cuando vamos a hacer ese proceso de migración. Vamos a intentar unir todos esos conceptos, ir explicándolos uno a uno en base a esta demostración, a esta presentación. Nuestro objetivo es que en los primeros 5 minutos dar una explicación sobre las diferencias a nivel de infraestructura entre PaaS y IaaS. Segundo, es conocer los principales puntos a nivel de producto. Luego, haremos los primeros siguientes 20 minutos, hablaremos de la alta disponibilidad, que creo que es el más importante para nosotros, es que el servicio esté siempre disponible, como Azure lo garantiza. Y los últimos 30, ya el minuto 30, y para el final, las preguntas y respuestas, pero también hablaremos de cómo migrar, de cómo crear ese entorno.
Una de las cosas que queremos que os llevéis de esta sesión son pildoritas, ya que veréis que la sesión gira en torno a tomar pastillas. Queremos que os llevéis unas pildoritas acerca de si me ocurre esto, ¿dónde me tengo que ir? Si me ocurre esto otro, ¿dónde voy? Y si no tengo nada de eso, ¿qué hago? Queremos que tengáis ese concepto claro antes de dar vuestros primeros pasos en Azure.
No sé si recordáis esa gran decisión que tuvo que tomar Neo en su momento sobre la pastilla roja, la pastilla azul. Es decir, ¿qué tomar? ¿Qué decidir? ¿Si irme a una cosa llamada IaaS, infraestructura? ¿Qué tengo que hacer? ¿O venirme al servicio, a un servicio, algo virtual como SQL Azure, que es la pastilla azul?
¿Qué es lo que tenemos en SQL Server Azure? Lo primero, tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de máquinas virtuales. Es decir, esto es lo más parecido a el tipo de diálogo que vosotros establecéis cuando estáis hablando con vuestra gente de IT en vuestras empresas. Vais a hablar de CPUs, vais a hablar de memoria, vais a hablar de almacenamiento, porque seguimos teniendo que configurar una máquina. La pastilla roja representa lo mismo que en Matrix. Neo decide salir a la realidad, decide conocer la realidad. Luego, la pastilla roja representa la realidad, ¿vale? Casi, diríamos que es como pensar en montar una infraestructura on-premise. Evidentemente no es lo mismo, veremos las diferencias, pero vais a tener que pensar de la misma manera, es decir, todos los conceptos os van a resultar familiares. ¿Qué versiones vais a poder tener en IaaS, que significa Infrastructure as a Service, es decir, toda la infraestructura como servicio? Pues desde 2008 R2 hasta 2016. Ponemos ahí hasta 2016 porque es nuestro último producto. Cuando saquemos más, pues tendremos más.
Y sobre todo, ¿qué es Azure? Es el entorno virtual. Es aquel que no lo ves, que no sabes qué servidor es, no sabes qué hay detrás. Es un servicio. Nos conectamos a un servicio, nos conectamos a un puerto. Segundo es que aplicamos recursos para bases de datos. No vamos a decir, quiero coger un servidor y voy a poner todas mis bases de datos en él. No, lo que vamos a hacer es pedir recursos para manejar esa base de datos, para que nuestra base de datos trabaje. Está basado en un concepto que hablaremos después llamado DTU. Estamos siempre con una evolución continua. Estamos trabajando siempre con la versión Enterprise. No sé si alguno conocéis las diferentes versiones, pero estáis trabajando con el full del producto, es decir, con todas las opciones del producto. Y por último, siempre estamos trabajando con V12 más evolución continua. Es decir, obtenemos el 2016 y todo lo que vayamos sacando. Es decir, si Microsoft o sacamos una nueva opción y antes de que esté en IaaS, lo tendrá SQL Azure.
Sí, Smith, pero espera. A que yo os he hablado de conceptos que conocéis. CPU, memoria. Y llega la gente Smith, claro, como son tan guays, dice DTUs.
No empecemos, Juan, que luego... El DTU es un concepto fundamental. Ten en cuenta que vivimos en un mundo virtual. ¿Para qué tienes que preocuparte en esas cosas con las CPUs y con... La verdad... Y sobre todo, ¿qué es DTU? A ver si hay la pregunta, ¿qué es DTU? DTU es las transacciones por segundo. Es decir, nos basamos en hacer un cálculo con un determinado servidor, hacemos un cálculo y decimos que estos DTUs será la capacidad que tendrá tu base de datos. Contra más DTUs tengas, más capacidad tendrá tu base de datos.
Espera. ¿Me estás diciendo entonces? No tengo que pensar en CPU, no tengo que conocer cómo funcionan las CPUs, no tengo que pensar en memoria, simplemente solicito capacidad de procesamiento.
Y capacidad de procesamiento más acceso a disco, más memoria, etc. ¿Sí? Sí,
y
sí,
todo eso se unifica en el DTU.
En DTU. Ten en cuenta que somos un servicio virtual, Juan. No tenemos esas complicaciones sobre CPU. Es muy complicado, muy complicado. ¿Sabes? Queríamos contaros qué ha ido la historia de SQL. Primero empezamos con las máquinas normales, físicas, que todos conocéis, en la cual pues, tenemos que dedicarnos a la alta disponibilidad, al disaster recovery, etc. Seguidamente se empezó a usar máquinas virtuales, donde trabajamos con las máquinas virtuales, podíamos trabajar o tener varias máquinas dentro de la misma.
Esto lo que implica es que nosotros tenemos que encargarnos de absolutamente todo lo que es la infraestructura, el software y los datos de nuestro entorno. Nos responsabilizamos de absolutamente todo. Luego, el volumen de trabajo es elevado. De cara, por ejemplo, a startups, de cara a gente que tiene un proyecto, requiere que conozcan acerca de hardware, requiere que tengan conocimientos acerca del sistema operativo, que tengan conocimientos acerca de base de datos y luego ya que se preocupen de establecer los requisitos de su proyecto y se preocupen de pensar en las ideas y demás. Es decir, esto nos obliga a conocer lo que vulgarmente en IT conocemos como hierro. Yo no sé cuántos de vosotros en esta sala sabría decirme cuál es la hoja de ruta de Intel, por ejemplo, para los próximos años respecto a las CPUs que están saliendo. O por qué tenemos que elegir mejor un core con menos nanómetros que uno con más nanómetros. O si alguno de vosotros se ha puesto a pensar los costes que suponen para vuestra empresa el mantenimiento de una infraestructura para tener todos esos PCs y para tener todo ese hardware realmente a la última, actualizado. ¿Qué es lo que hacemos cuando llego yo? Neo. Cuando llego con IaaS. Pues lo que hacemos es crear lo que nosotros conocemos como nube híbrida. Esa nube híbrida lo que hace es transportar todo lo que es esas máquinas virtuales que conocéis y que teníais hasta ese momento en vuestros propios data centers, nosotros lo trasladamos a la nube. ¿Qué conseguimos con eso? Que todo eso de lo que os he hablado ahora y que he dicho, oye, ¿cuántos conocemos esto? Nos lo quitamos de medio. No me tengo que preocupar de comprar máquinas. No me tengo que preocupar de si una máquina se me puede estropear o que un disco duro está mandando mensajes de error y voy a tener que cambiarlo. No me tengo que preocupar cómo monto mejor el almacenamiento, si en un RAID 5, en un RAID 6.0, en un RAID 1001. No me tengo que preocupar. No tengo por qué conocer esos conceptos. ¿De acuerdo? Yo me preocupo de decir qué sistema operativo necesito, qué software voy a querer instalar y a partir de ahí me empiezo a mover.
Pero tienes un montón de cosas que preocuparte, ¿no?
Sí.
Tienes que preocuparte del sistema operativo, aplicaciones, sistema mantenerlo, service pack. Eso es bastante complicado, ¿no? Sin embargo, nosotros llegamos con el entorno virtual, llegamos a la gente Smith con su entorno Matrix. Y fijaros lo que tengo que dedicarme. Al ser un servicio, solamente tengo que dedicarme a mis aplicaciones y a mis datos. Es decir, el resto de cosas, tanto las actualizaciones, el mantenimiento, todas esas cosas las va a mantener Microsoft como servicio. Con lo cual es una ventaja sobre todo para las startups, en las cuales debes dejar de preocuparte por si tengo que hacer backups, por si tengo que preocuparme por alta disponibilidad, por si necesito subir y bajar el rendimiento de mi base de datos.
Entonces no tengo que ocuparme de instalar el sistema operativo ni mantenerlo.
No, nada, nada. Es más fácil que el tuyo. Por eso somos los mejores, ya sabes.
Bueno, eso de los mejores ya lo veremos. Al final de la sesión lo decís, ¿vale? Pero vamos. ¿Qué diferencias vamos a encontrar, por tanto, entre los dos modelos a nivel de infraestructura? Por supuesto, yo soy más guapo, eso es evidente, entonces es la primera diferencia fundamental a la hora de decidir, es una diferencia en infraestructura, y vamos a meternos ahora un poquito más en cómo funcionan ambos sistemas. En el caso de SQL Server sobre máquinas virtuales en Azure, una de las cuestiones que son más importantes a la hora de que vosotros decidáis es que es un mejor entorno a la hora de controlar todo el software que yo instalo y todas las opciones de SQL Server. Es decir, vamos a comportarnos prácticamente como si estuvierais en un entorno on-premise, solo que no os tenéis que preocupar de nada del hierro, solamente de vuestro software. ¿De acuerdo? Luego, nosotros os damos todas esas opciones. A ver, agente Smith.
Eso es un golpe bajo. Hay algunas cosas que SQL Azure todavía no tenemos. Por ejemplo, el agente. El agente es, no lo podemos migrar directamente, pero tenemos alternativas. Pero sí que es verdad que...
Pero yo soy más rápido. Me instalo mucho más rápido. Yo simplemente digo, quiero desplegar una máquina virtual en Azure y en cuestión de 30 segundos lo tengo.
Ya, es verdad. Pero bueno, los dos son mínimos a modificaciones a tu aplicativo que no te va a costar nada hacerlo. Es pecata minuta en ese sentido, Juan.
Bueno, hay una cosa que sí tenemos los dos en común y es que eliminamos costes, ¿de acuerdo? Eliminamos recursos. ¿Por qué? Pues porque nosotros, por ejemplo, eliminamos todo lo que es esa capa de CAPEX, es decir, esa capa de infraestructura con todos los costes directos e indirectos que conlleva. ¿Tú puedes hacer eso?
Sí, además, también otras cosas más. Eliminamos operaciones, es decir, los backup, la alta disponibilidad, ya lo ofrecemos por sí. Con lo cual, no tienes que preocuparte en tener... no es que quitemos el trabajo de BEAS, sino lo que vamos a hacer es que vamos a reducir cosas de los mantenimientos. Es decir, ¿quién de vosotros cuando hace un backup tiene que asegurarse que todos los backups se están haciendo? Las pruebas, todo eso lo hacemos nosotros. Así bueno, que pues, también quitamos más cosas.
Pero eso me da opción de elegir.
Te da opción de elegir.
Entonces, si tú me empiezas a decir que es que trabajáis menos, yo te digo que es que la gente Smith la tiene pequeña. Solo admiten tamaños de hasta 1 tera de base de datos.
Tenemos alternativas, Ya sabes que tenemos alternativas. Pero sí, tenemos una limitación por base de datos. Es decir, solamente podemos crear base de datos con un valor máximo de 1 terabyte.
Nosotros admitimos hasta 64. 64 terabytes de base de datos.
Pero luego os cuento más detalles, que no solamente por
ya, eso. Claro, sí, ya, claro, sí. Es la primera vez que me pasa. Excusas habituales. Además, fíjate, nosotros le damos trabajo a la gente de IT. Necesitamos recursos de IT para que esto funcione bien. Bueno, necesitamos a alguien que esté atento y que configure los servicios, que diga, oye, yo quiero que mi máquina vaya de esta manera. Le damos esa posibilidad.
¿Quién de vosotros hoy de BEAS? ¿Alguno? ¿Sí? ¿A qué es aburrido hacer backups? ¿A que lo que mola es la performance? ¿A que sí? Pues entonces, yo os ofrezco la performance. O sea, yo lo que ofrezco es quitaros lo aburrido, el backup, el sistema, la alta disponibilidad, que si no funciona, le podéis echar la culpa a Microsoft. Con lo cual, vamos ganando 1-0.
¿Sabes? Ya, pero yo les hablo en castellano. Yo les digo, oye, el concepto de IOPS, que todos tenéis bastante claro, y el concepto de CPU, que la gente ya, incluso fíjate en MediaMarket, sabe lo que es, pues eso saben de lo que estoy hablando.
Sí, el concepto...
Cuando quieren escalar, lo único que tienen que decir es, voy a subir la memoria, voy a ir a un ordenador más potente, voy a meter más máquina.
Son conceptos muy... El mundo virtual, el DTU, tú... Yo quiero escalarlo a una capacidad mayor y ya está. Si vais a ver la diferencia en ejemplos. Es algo que lo veo muy complicado, la verdad.
En fin. Cuando entonces nosotros decidimos por el más guapo, por lo que es IaaS, ¿qué es ¿Qué formas de desplegar tenemos nosotros? Hemos dicho que nos tenemos que ocupar, nos podemos responsabilizar del software que queremos, de la versión y de la edición que queremos, que luego veremos que es importante de cara a los costes. ¿Qué modelos tenemos? Bueno, pues fácil. Podemos optar por coger una licencia de Microsoft. Eso significa que yo voy a coger una de las plantillas existentes, una plantilla, no tengo que ponerme a hacer yo las cosas, y voy a decir, uy, lo quiero con SQL Server, edición Enterprise, y siguiente. Fíjate qué complicado. Siguiente.
Pero espera, ¿qué pasa en la siguiente slide? Que...
Ahora, si vosotros lo que queréis es, oye, yo tengo ya un contrato de Software Assurance y quiero tener mis propias licencias, no voy a pagar por otra licencia extra en una máquina virtual de Azure. Fácil. Mientras tengáis contrato de Software Assurance, vosotros podéis gestionar licencias Mobility que os sirven para introducir una máquina virtual de Azure. Y diréis, bueno, ya, pero entonces ya no puedo utilizar las plantillas. Sí, sí, sí las podéis utilizar. Hay unas plantillas denominadas BIOL, que son Bring Your Own License, que os permiten llevar vuestras propias licencias. Algunos de vosotros estaréis preguntando, sí, pero yo soy una startup, acabamos de comprar un paquete de 3 licencias y de Software Azure estamos trabajando en ello. Hay casos puntuales que se permite esa migración, pero de momento estamos trabajando en que se puedan migrar esas licencias hacia la nube. Actualmente solo es posible con Software Assurance. Es muy sencillito. Elijo el tipo de licencia, elijo la máquina, establezco unas pocas configuraciones y andando. Cuestión de 30 segundos.
Bueno, sobre 30 segundos... O sea, tienes que definir la máquina virtual, la subnet, los DBAs, ¿eh? La subnet, la network, eso es un poco complicado, porque es que es más sencillo cogerme, decir, quiero crear una base de datos y definir, bien, pues básico es 5 DTU, es decir, 5 transacciones por segundo por mi base de datos, para tener una base de datos normalita. Si quiero tener más capacidad, empiezo a ir eligiendo el modelo estándar con más capacidad y al final tengo el modelo premium con más capacidades, hasta llegar al máximo que tenemos ahora, que son 4.000 DTUs en capacidad. Aún así, si queremos tener un entorno mucho más completo, es decir, esas DTUs, poder combinarlas con múltiples bases de datos en la misma instancia de SQL, tendríamos lo que llamamos Elastic Pool. Y lo que estamos más orgullosos es el SQL Data Warehouse, que aquí podemos llegar hasta el petabyte. Toma. En la cual es un sistema distribuido. No sé si vosotros conocéis lo que es Parallel Data Warehouse. Es un entorno que tienes múltiples máquinas que cuando tú ejecutas una query se distribuye entre múltiples máquinas. Y esa query también se distribuye por múltiples storage, por múltiple almacenamiento. Pues esto es SQL Data Warehouse.
¿Alguno tiene un Maserati aparcado en la puerta? ¿No?
Estamos bajando los precios.
Pasemos de Data
Estamos bajando los precios, Juan. Estamos bajando los precios.
Pues llegamos, ya hemos visto qué diferencias tenemos entre infraestructura en los dos productos. Vamos a ver ahora la diferencia en el producto propiamente dicho. IaaS. Tenemos todas las opciones del motor y aunque se llame agente Smith, resulta que las opciones de la gente las tenemos nosotros. ¿De acuerdo?
Tenemos lo que llamamos el Steve Jobs, que también es lo mismo. No es Steve Jobs, pero sí es Steve Jobs.
Bueno, no es lo mismo. Nosotros podemos meter versiones de 2008 R2 en adelante.
Sí.
Y además podemos elegir la edición.
Sí, pero...
Si quiero una edición web o una edición express, la puedo poner.
Sí, pero si te equivocas a la edición, tienes que instalar de nuevo, ¿no? O algo así, o tienes que actualizar la instalación, ¿no?
Pues, no te imagínate que estás con la esta te la guardo.
Estás con la Enterprise, estás con la web y dices, joder, no me funciona una opción, ¿no? En SQL Azure no tienes que hacer más.
Pero es fácil, simplemente elijo otra plantilla,
es tiempo,
quito
es tiempo.
Las bases de datos de aquí y las llevo aquí.
Es tiempo de implementación, eso es muy complicado. Nosotros trabajamos con la versión Enterprise. Sí que es verdad que no todas las opciones son tan disponibles, es verdad. Hay algunas cosas como full text, que no es completamente compatible, si hacemos algunas cosas.
Pero, ¿no?
Pero bueno, estamos en ello, seguro que terminamos pronto. Y algunas opciones son para determinados modelos. Por ejemplo, las tablas en memoria, hay cosas que solamente se pueden usar con determinados modelos de base de datos. ¡Uy! Perdón, hemos recibido... Algo se ha caído, Juan. Se ha caído algo. Hostia. Ah, yeah. Perdón.
No te preocupes, lo tengo todo controlado.
Ah.
Cuando hablamos de alta disponibilidad y disaster recovery, ¿tenéis clara la diferencia entre alta disponibilidad y disaster recovery? Alta disponibilidad es estamos ofreciendo servicio siempre, estáis en Azure, por tanto, siempre servicio. Disaster Recovery es, han venido los extraterrestres, han volado la Tierra, a ver cuánto tardamos en volver a montar las bases de datos. ¿Entendido? Entonces, ¿qué diferencias tenemos? Bueno, pues nosotros en IaaS ofrecemos modelos de alta disponibilidad. Ofrecemos prácticamente todo lo que tenéis disponible en un entorno on-premise. Realmente lo ofrecemos todo. Otra cosa es que le demos soporte a todo, pero lo ofrecemos todo. Y funciona. Lo que pasa es que no se le da soporte a todo porque Microsoft no lo ha probado todo suficientemente aún, con lo cual aquello que todavía no puede prever todos los comportamientos posibles no le da soporte. Además, tenemos posibilidades de generar entornos híbridos de recuperación. Entornos híbridos, acordaros que yo soy híbrido. Yo estoy entre el mundo real y Matrix. Yo me enchufo, estoy dentro de Azure, pero si me desconecto, paso al mundo real. Por tanto, nosotros podemos establecer tanto entornos de recuperación como entornos de alta disponibilidad con una mezcla entre on-premise y Azure. Y no solamente eso, sino que nosotros podemos tener almacenamiento georreplicado también en Azure. Ahora hablaremos un poquito más de eso. ¿Has visto todo lo que ofrezco? ¿Tú qué tienes de alta disponibilidad?
Perdona, pero tienes que implementar dos máquinas en directorio activo para hacer la alta disponibilidad. Es que nosotros somos la alta disponibilidad Azure. SQL, fíjate, nosotros lo creamos por defecto. Está en nuestro ADN. Fíjate, nosotros solamente con que creas las bases de datos, directamente ya tienes alta disponibilidad. E incluso tenemos tres copias dentro del mismo data center. Eso significa que hacemos failover automático entre ellos. A partir de la... Perdón. A nivel de recuperación, tenemos georreplicación. Georreplicación significa que tu base de datos está situada, en, por ejemplo, en West Europe y la puedo georreplicar esos datos a otros data centers. Con lo cual, sin tener que hacer nada, básicamente con dos clics en mi pantalla, en mi navegador. Y eso incluso, esa georreplicación, puede ser accesible por mi aplicación en solo lectura. Cuatro. Y sí, los backups, bueno, el backup, la única diferencia es que tú tienes que implementarlo, el DBA tiene que preocuparse por esos sistemas. Sin embargo, nosotros lo hacemos, pero sí que es verdad que tenemos un periodo de retención, como máximo de 35 días.
Déjame que te cuente un par de cosas. Ese soy yo. No sé si me reconocéis. Soy yo. Nosotros, cuando hablamos de alta disponibilidad, me dices, tienes que prepararlo. Sí, pero tengo que prepararlo debido a la versatilidad que ofrecemos. Nos basamos en la versatilidad. Somos gente que... Es híbrida, vive en los dos mundos, en el mundo real y en el mundo virtual. Por tanto, sabemos que los proyectos son muy diferentes y que hay proyectos que van a necesitar soluciones diferentes. Por ello, nosotros os ofrecemos absolutamente todas las soluciones de alta disponibilidad a las que estáis acostumbrados ahora. ¿Qué implica eso? Que vosotros tenéis un proyecto on-premise y los cambios a la hora de querer subirlo a la nube, si os decantáis por IaaS, van a ser mínimos. En algunos casos, inexistentes. ¿Qué soluciones estamos ofreciendo en alta disponibilidad? Por supuesto, Always On. Sabéis que es de las mejores opciones existentes en el mercado para alta disponibilidad. Totalmente disponible, incluso en modelos híbridos dentro de IaaS. Estamos ofreciendo también Failover Cluster Instance. Es decir, más o menos el Failover Cluster de siempre, el que estáis acostumbrados. Lo único que si os fijáis tiene un asterisquito es porque funciona, lo podéis montar, pero no está soportado. ¿De acuerdo? Pero es una opción. ¿Qué más ofrecemos? Pues fijaros, aunque Database Mirroring ya empieza a estar desaconsejado y para el futuro está desaconsejado porque Always On lo supera, pero para aquellos que ya tengáis implementado un modelo de ese tipo, en Azure IaaS lo podéis montar. Es decir, con ese entorno híbrido, vosotros podéis trasladarlo directamente. Por supuesto, ofrecemos Logshipping también. Estamos hablando todo el rato de entornos híbridos. Es decir, yo voy a poder estar en la nube y voy a poder estar en on-premise también. Yo me puedo desconectar. ¿De acuerdo? ¿Hay algún requisito para poder estar en ambos mundos? Sí, sí. Todos nos conectamos a la red a través de algo. De momento todavía no nos han implantado ningún chip para que estemos permanentemente conectados. Llevamos los móviles y demás. Luego estamos dependiendo de una infraestructura de red que no es ni parte vuestra ni parte nuestra. Eso significa que van a existir unos pequeños tiempos de delay, unos cuantos segundos, con lo cual, cuando nosotros queramos hacer replicaciones o queramos tener algunas de esas réplicas de Always On en la nube y en on-premise, o en on-premise y en la nube, en ambas direcciones es posible, Lo único que vamos a tener que marcar y que tener en cuenta es que no van a poder ser síncronas. Van a tener que ser asíncronas, precisamente por ese pequeño retraso que llevan. Es casi la única diferencia existente. Claro, aquí el agente Smith está alardeando de tenemos tres copias, y además cogemos y tenemos G-replicación. Mira, ¿dónde está nuestra máquina virtual? ¿La tenemos en nuestros data centers? ¿La tenemos en algún sitio de nuestras oficinas? No, está en Azure. Por tanto, todas esas ventajas que nos cuenta de que yo tengo esto, la tenemos. Nosotros, nuestras máquinas virtuales, lo que es la máquina completa, tiene también esos backups. Tiene la posibilidad de georreplicación. Pero no solo eso. Como bien ha dicho antes el agente Smith, necesitamos montar para algunas de las soluciones varias máquinas. ¿Qué ocurre si los hosts en las que están aquellas máquinas necesitan actualizarse? ¿Me van a tirar abajo toda la infraestructura? No, hombre. Está pensado. Para eso nosotros tenemos algo que se denominan availability sets, es decir, grupos de disponibilidad, que lo que hacen es, si yo tengo metidos tres máquinas en ese grupo, Azure, de forma transparente para nosotros, se encarga de mantener siempre las máquinas suficientes arriba, independientemente de que se esté realizando una actualización de software, de que se esté haciendo un failover por debajo sin que nosotros nos demos cuenta, independientemente de lo que se esté haciendo, es transparente para nosotros. Luego, tampoco es tan complicado, ¿no?
Es que sigo pensando que tienes demasiadas cosas, ¿eh? Es demasiado complicado montar todo eso. A que no te veas hasta conmigo. ¿A que sí? Con el lockshipping...
No veo a nadie que esté contigo, ¿eh?
Allí hay un chico que sí. ¿No? ¿Ves? Hay uno, ¿ves? ¿Dónde? Allí al fondo hay uno.
¿Ves? Lo siento, no lo veo.
No, porque es de los míos. Fijaros, tres copias. No tengo que hacer nada más. No tengo que pensar si tengo que hacer un lockshipping, un mirroring, dos máquinas, always on, preocuparme, o se ha reiniciado, la latencia. No, eso ya está solventado. Esto ya está solventado. Tenemos también igual georreplicación de formato adicional. Y también como vosotros, como es Azure por sí. O sea, es que tenemos, todo el almacenamiento está siempre georreplicado en diferentes data centers. También podemos recuperar. ¿Quién no ha tenido el problema de borrar una base de datos por equivocación, los datos? Básicamente es usar la página web y recuperar los datos o bien recuperar una base de datos borrada. Sí que es verdad, sé que Juan, que me lo vas a decir, es verdad, tenemos un periodo de retención de 35 días, pero que estamos trabajando en ello. Es decir, vamos a ir hacia el entorno de que no tengáis que preocuparos por tener por ese periodo de retención de los backups. ¿Ves? Lo tenía puesto para ti, ¿sabes?
Especialmente para mí, ¿no?
Exacto. ¿Qué es la georreplicación? Ahí tenéis un montón de conceptos. No sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, es todas las opciones que tienes con la georreplicación. Es un buen sistema de solo lectura, podéis leerlo, es decir, vuestras aplicaciones de reporting pueden ir directamente contra los replicados y tú seguir trabajando en tu entorno transaccional. Es un buen mecanismo de backup. De hecho, muchísimos de nuestros clientes georreplican, espera que termine la replicación, corta la replicación y trabajan con una nueva base de datos.
Sí, pero ¿eso cuánto cuesta? ¿Mucho georreplicación? ¿Mucho?
Es mínimo, es un 70% de lo que puede ser, Juan, de la primaria. No cuesta nada. Luego tenemos bases de datos autocontenidas, que son que los usuarios están dentro del entorno, dentro de la base de datos, no hace falta crear los logins. Podemos usar database de menor rendimiento y reduce muchísimo el tiempo de recuperación. ¿Lo pasa, Juan? Oye, ¿y si trabajamos juntos? Si, por ejemplo, en tu caso el backup... Podemos trabajar juntos, ¿no? ¿Tú crees?
Sí, la verdad es que te puedo utilizar.
Sí, y yo también a ti, ¿no?
No, ya es más complicado. No. Nosotros los humanos somos...
Siempre estáis con el...
Pero sí es cierto que yo, por ejemplo, si tengo... Imaginaros el siguiente entorno. He quedado con Trinity después de cenar, con lo cual, pues, digo, me tengo que desconectar de Matrix, me voy on-premise. Digo, tengo mi base de datos on-premise. Una de las cosas que puedo decidir hacer es hago un backup de lo que estoy haciendo y lo hago en la nube. ¿Dónde? Pues lo puedo hacer en mi máquina virtual de IaaS, en mi almacenamiento, o lo puedo hacer en una base de datos SQL Server en Azure. ¿De acuerdo? Un PaaS. Pero no solamente eso, sino que cuando yo estoy dentro de Matrix, cuando estoy por ahí volando, me gusta volar y esas cosas, pues también puedo decir, oye, esta partida me está gustando mucho, la voy a almacenar. Y no la tengo por qué almacenar en mi máquina virtual. Puedo almacenarlo o bien en un almacenamiento que tengamos, que son prácticamente idénticos, o bien directamente sobre una base de datos Azure. ¿De acuerdo?
Hay una cosa importante también, que es una opción que tenéis, que vino en 2014, creo, que es Manage Backup, que es que antes hacíamos los planes de mantenimiento para los backups, pero ahora podemos activar ese backup y automáticamente SQL, dependiendo de una serie de parámetros, hará el backup por nosotros a un entorno de Azure.
Pero aún hay más.
Ah, sí, esto es lo que más me gusta, esto me lo dejas a mí.
Venga, va.
Venga, va. ¿Sabéis lo que es Stretch? ¿Conocéis lo que es Stretch? Bueno, cuando tenemos unas tablas muy grandes que no usamos, estamos perdiendo espacio en nuestro servidor local, bien sea en IaaS, bien sea en on-premise. Podemos hacer que esa tabla se cree una base de datos en Azure y esa tabla y todas las peticiones de SQL irán directamente contra esa base de datos de Azure, de SQL.
O sea, que os quedáis con lo que no usamos.
Sí, quedamos con lo que no usamos, pero por lo menos te reducimos espacio y también te ahorramos coste, con lo cual seguimos siendo mejores, Juan. ¿Sabes?
En fin. ¿Dónde tenemos esos ficheros de datos?
Hay otra cosa, que podéis colocar los ficheros. No hace falta que los coloquemos directamente en otros entornos de on-premise, en vuestras cabinas. Ya sabéis lo complicado, bueno, no complicado, pero siempre lleva su aquel el instalarlo y configurar el almacenamiento. Bien, podemos decir que unos ficheros ubicados, que las bases de datos, nuestros MDFs y los LDFs, vayan directamente a la ubicación de Azure, es decir, a un blob storage. Con lo cual también nos ayuda bastante.
Ojo con eso. Se puede hacer. Hay gente que lo hace. Nosotros de momento no lo estamos recomendando. Hemos hablado antes de ese delay, de esa conectividad. Luego, sí, claro, si yo tengo todo montado on-premise, en local, y tengo el almacenamiento arriba en la nube y tengo que estar dependiendo de eso, estoy dependiendo de mi conexión a internet, estoy dependiendo del hardware que tenga para conectarme, estoy dependiendo de un montón de cosas. Luego, una cosa es que yo lo tenga en dos sitios y otra cosa es que tenga una pata en uno y otra pata en otro. No depende de Azure. No depende del SQL Server que tengáis on-premise. Va a depender de esa conectividad intermedia. Luego, es posible hacerlo. Hay soluciones que están basadas en esto por diferentes motivos. Luego, existe la posibilidad de hacerlo. Está ahí, pero no es recomendable como entorno por defecto.
Y por último, la replicación. Otras cosas que trabajamos muy bien juntos es trabajar con replicación. Es decir, ¿qué significa? Él puede trabajar en su on-premise, puede replicar los datos, cuando él haga unos cambios me los puede pasar a mí, a PAS, y yo seguir con la base de datos.
¿O me lo puedo quedar yo?
O te lo puedes quedar tú, exactamente.
Es decir, puedo tenerlo on-premise y subirlo a mi máquina virtual de Azure. Y puedo estar replicando entre ellos. Siempre hacia arriba. Cuando hablamos con el agente Smith, siempre le enviamos cosas. Es un poco egoísta y él no nos devuelve. Luego la replicación es unidireccional. Va hacia él, pero no se puede establecer desde él hacia nosotros. Él no nos comparte a nosotros.
Bueno, hay un producto que todavía está en preview, que estamos trabajando en ello, que está funcionando, pero no recomendamos ponerlo en producción, que se llama DataSync. ¿Qué hace todo eso? ¿Ves? Tenemos soluciones, siempre tenemos soluciones para todo.
Luego dice que yo soy complicado, ¿eh? Fijaros.
Es importante. Además, hay una cosa importante, sobre todo para las migraciones. La replicación transaccional, unidireccional, significa que, imaginaros, que tenéis una base de datos de, yo qué sé, 200, 300 gigas, 400. Pasar un dato de Azure o on-premise a Azure va a llevar un tiempo, bien sea IaaS o bien sea PaaS. En vez de tener esa bajada de servicio, el downtime que llamamos, si trabajamos con la replicación, el tiempo va a ser mínimo, porque básicamente se espera que se replique todo, cambiamos la cadena de conexión y ya estaría. Por eso también podemos trabajar juntos.
Sí, eso sí. Ahí vale, me convences. Pero entonces, ¿cuál elegimos? Es decir, si las dos opciones, como estamos viendo, son tan buenas, ¿realmente en Microsoft somos tan malos que lo que hemos hecho es decir, somos buenos, ¿cuál cogéis? ¿Y que os ponemos difícil la elección de una o de otra? No, realmente ofrecemos las dos cosas para que podáis escoger aquello que mejor se adapte a vuestro modelo de negocio. Aquello que mejor se adapte a vuestro proyecto. Podéis elegir. Es cierto que cuando uno tiene la capacidad de elegir, muchas veces se hacen las cosas más complicadas. Pero lo importante es que Azure siempre os va a ofrecer una solución que se va a adaptar a lo que vosotros necesitáis en cada momento. Probablemente una de las partes más importantes de esta sesión sea la que viene a continuación. Son unos pequeños puntos, esas pequeñas píldoras que nosotros os queremos dar para que sepáis dónde iros. Ahí tenemos los dos entornos. IaaS, nosotros, máquina virtual. PaaS, el agente Smith, es un servicio, está en la nube. No es nada tangible, no puedo hacer nada. Yo tengo a Trinity. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a dar una serie de puntos que si veis que vuestro proyecto cumple con alguno de ellos, os tenéis que ir sí o sí a ese entorno. Por tanto, por ejemplo, hemos hablado del tamaño de la base de datos. Si nosotros tenemos un tamaño de base de datos superior a un tera, IaaS, porque Data Warehouse es... En fin, si no tenéis un Maserati en la puerta, no. Luego, IaaS. Si yo quiero tener un control sobre el software instalado en mi máquina, es decir, quiero saber qué edición tengo, qué versión tengo, porque resulta que mi aplicación es compatible con 2008 R2, pero en 2014 se implementaron algunas características que no lo hace de todo compatible. O quiero poder tener aplicaciones de terceros que son necesarias para que mi proyecto funcione, IaaS, porque es mi máquina virtual. Puedo instalar y controlar lo que yo quiera. Si yo no puedo pasar a una versión SP4 porque no es compatible con mi entorno, no tengo por qué instalarla. Mientras que Azure, tú ofreces siempre lo último, ¿no? Pues
nosotros, hay siempre habilidades.
Si cumplimos con esto, IaaS, no hay duda. Damos compatibilidad total, 99,9999%, sobre todo el Transact SQL y el CLR, es decir, el punto .NET embebido que tiene SQL Server. Tú no... Esto no... Luego, si queréis esto, si tenéis un proyecto complicado donde además se os ha olvidado eso de programar orientada a dominios, la orientación a capas y esas cosas, y entonces hay que cambiar todo el proyecto, aquí. Por lo menos, en ese periodo de transición en el que vais a adaptar el proyecto a aquellas incompatibilidades con un producto como PaaS. La interconexión entre base de datos, importantísimo. Si vosotros tenéis aplicaciones en las que necesitáis que una base de datos hable con otra directamente sin tener que hacer nada, IaaS. ¿A que sí?
¿Qué te pasa? Hay salvedades, pero sí. De forma natural no es posible.
¿Vale? Por tanto, es otra de esas opciones que directamente tenemos que ir aquí. ¿Lo pueden hacer? Sí, pero sí. Hay que dar vueltas y vueltas.
Hay un sistema que se llama External Tepoint.
Transacciones distribuidas, las aceptamos directamente. Volvemos a lo mismo. Estos dos últimos puntos, fijaros que hemos hablado un poquito más, porque hay workarounds, hay soluciones alternativas dentro de PaaS. Por eso están ahí al final. Ofrecen soluciones alternativas, pero si lo que queréis hacer es empezar un proyecto que directamente soporte esto, o queréis migrar un proyecto a la nube que directamente esté soportando esto sin necesidad de hacer cambios, IaaS.
Espera, Juan, tengo una llamada. ¿Sí? Juan, tienes un cliente con la CPU al 100% y no puedes hacer más cosas.
Hola. No, sí, sí. Te pongo una máquina un poquito más grande ahora.
Oye, dile que vaya...
Dame un segundito, ¿vale?
Dile que vaya con nosotros, porque solamente con dar un clic le podemos subir la potencia.
Bueno, yo puedo cambiar a una máquina más potente.
Ah, pero tienes que hacerlo como online o offline, Juan.
Depende, si he montado un sistema de alta disponibilidad, puedo hacer un failover a la otra máquina, subir dentro de la misma familia esta máquina a una máquina más potente y luego hacer lo mismo con la otra.
Ese señor va a estar conmigo. Aquí es más fácil darle una tecla y que le suba la CPU. ¿Ves? Entonces, la ventaja que tenemos es la electricidad. Es decir, joder, yo he esperado pacientemente a que tú terminaras. Ahora déjame explicarme a mí. Luego tenemos menos preocupaciones para los DBAs. Sobre todo pues, con los backups que hablábamos, etc. Es importante, no transmitimos que no sea necesario el DBA. Es aún más importante, tenéis aún muchas más herramientas. ¿Vale? Ahorro de costes. Hay un ahorro de costes que es sensible, que es el almacenamiento, los backups. Todo eso también se reduce. Por otro, es unas cosas importantes que eso tienes que implementarlo tú, ¿no, Juan? Que, por ejemplo, un theory detection de que te están intentando inyectar código de SQL y esas cosas, tienes que inventarlo, ¿no?
A ver, hay parte de ese threat detection que está integrado en las máquinas virtuales de Azure, uh-huh. pero sí es cierto que las inyecciones de código hacia la base de datos las tenemos que gestionar nosotros.
¿Ves? Nosotros,
pero es que tú eres un agente ya.
Claro, nosotros hemos montado un sistema de protección, un firewall ahí brutal, que en caso de que alguien intente conectarse varias veces con una password incorrecta, baneamos la IP, enviamos mensajes cuando hay una IP oculta, bueno, etcétera, muchas de las cosas que hay. Perdón, no hay más, ya está. Eso, perdón, es que me...
Eso de ahorro de costes, no, sí, ya sé por qué te has acelerado.
Es que...
Ahorro de costes, dice. ¿Cuántos de vosotros habéis entrado a ver ahí lo que cuesta un entorno IaaS frente a lo que cuesta un Azure SQL DB? Tú, ¿verdad? Fíjate, se ríe. De hecho, cuando saca lo de ahorro de costes, yo le estaba viendo ahí que se estaba sujetando la...
Pero sabías que tienes que varias máquinas, ¿no? Quieres comunicar por máquinas.
Claro, es que es lo que suele pasar. La gente ve el coste directo de Azure SQL Server y luego ve el coste de una máquina IaaS y dice, ahorro de costes, que yo sepa, 3 ceros es más que 2. ¿De acuerdo? No, no es así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos lo del ahorro de costes, estamos estableciendo tanto los costes directos como los costes indirectos. Y luego además tenemos en cuenta algo que a la gente se le olvida, no sé por qué. Evidentemente, somos tan guapos que nos olvidamos del almacenamiento. Vosotros cuando estáis en un entorno on-premise, cogéis y decís, voy a montar una cabina, le voy a meter fibra óptica, va a tener lo último, discos de estado sólido, además he cogido lo mejor. Cuando llegáis a IaaS, yo no sé lo que pasa, que os preocupáis de la máquina, decís, uy, qué bonita esta máquina, y ponéis la máquina. Y el almacenamiento decís, el más barato, este. No, tenemos que hacer lo mismo. Es decir, tenemos que preocuparnos por elegir un buen almacenamiento. De hecho, fijaros si es importante, fijaros si desde soporte nosotros le damos importancia a la elección del almacenamiento, que es una de las cuestiones que nosotros incluimos en las best practices, es decir, en las mejores prácticas a la hora de ir a SQL Server en Azure. ¿Eso significa que siempre tenemos que montar el mejor almacenamiento del mundo? No. Pero eso significa que si vosotros queréis evaluar el rendimiento de vuestra aplicación, no os llamáis, como acaba de ocurrir, y nos decís, oye, ¿qué es el rendimiento de mi máquina? Lo primero que vamos a hacer es ver si has seguido las mejores prácticas. Oye, tienes un almacenamiento, tienes una base de datos de 3 teras, tienes 8.000 clientes concurrentes y has puesto el almacenamiento más barato del mercado. No te vamos a analizar el rendimiento. ¿Por qué? Porque lo que nosotros te estamos recomendando es, para estas características, poner un almacenamiento en condiciones. Es como si vosotros, para que hagáis la equivalencia, me decís, vale, voy a montar una máquina tremenda y el almacenamiento que le voy a poner es una serie de pendrives. A nadie se le ocurre hacer eso cuando está en un PC funcionando. Bueno, pues en IaaS la gente lo hace. Ah, voy a poner este que es más barato. No. ¿Vale? Cada almacenamiento está destinado a una cosa. Luego, si nosotros nos ponemos a sumar todo eso, nos ponemos a sumar lo que decía el agente Smith con cierto sarcasmo, indicando que es cierto que nosotros para alta disponibilidad necesitamos montar varias máquinas. Y hacemos cuentas de 3 máquinas, este almacenamiento y lo que me ahorro de infraestructura. Y lo comparamos con monto de servicio, con estas DTUs, y todo lo que me ahorro de infraestructura, de licenciamiento, de software, de mantenimiento, suponen los dos modelos un ahorro de costes y salen bastante equiparables.
Además, hay otras cosas importantes. No solamente hablamos de base de datos. También hay otros servicios. Por ejemplo, clientes que trabajan con nosotros que almacenan el estado de los usuarios usan caché, Redis. Es decir, no solamente Azure lo que nos permite es tenemos tantos servicios disponibles que podemos usar muchos de esos servicios y también reducir los costes, porque al final, como bien comentaba Neo, no solamente es que compres un servidor muy grande y lo pongas, sino que uses los recursos que pagas. Es importante. Por eso Azure tiene esa versatilidad en estas cosas.
Pero esto es lo fácil. Si cumplo algo de esto, lo tengo claro. Hago la foto, luego lo veo y digo, tengo esto, pues paga. ¿Qué ocurre cuando no entro dentro de ninguno de estos apartados? Eso es lo que vamos a ver ahora. Lo primero, tenemos que identificar los requerimientos, bien sea de un proyecto existente o bien sea de un nuevo proyecto. De un proyecto existente suele ser más complicado. La gente que lo hizo ya se ha jubilado, la documentación, si existió en algún momento, ya nadie sabe dónde está. Luego, casi que la mayoría de la gente lo va haciendo sobre la marcha. Es importante que antes de que demos el paso a Azure, si lo queremos dar en condiciones, hagamos una identificación de esos requerimientos de nuestro aplicativo, nuestro entorno.
Eso es muy importante. Eso es muy importante porque no, cuando migramos, recibimos casos de soporte, quiero migrar todo ya. No, hay que hacer un estudio. Es decir, no hay que hacer un estudio, pero sí los comandos SQL, las funciones que tengas, tienes que adaptarte y mirarlo. ¿Okay? De hecho, incluso cuando haces un análisis de riesgo, es decir, ¿qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que hacer si tengo que irme a IaaS? Tengo que mirar la compatibilidad. Otra cosa muy importante que sucede con nosotros es qué relación hay entre DTUs y CPU. Eso es importante. Hay una herramienta que tenemos disponible que se llama DTU Calculator, que tú la ejecutas y te va a decir qué capacidad tienes de DTU. Pero es importante en esa ley de riesgo porque si te equivocas, puedes escalar, no hay problema. Pero también es importante saber esas dos opciones.
DTU Calculator suena a Terminator.
Es que todo acaba en Terminator. Es que queda así más.
Importantísimo. Mejores prácticas. Están publicados los documentos. Echarles un vistazo a ver si las podéis seguir. Si no podéis seguirlas, sabéis que a lo mejor no vais a poder obtener el 100% del rendimiento que vosotros queréis. Luego evaluarlo antes de meteros ahí.
Otra cosa importante cuando hemos hablado de que el cambio del aplicativo es rápido o no, es que cuando rápido es porque en IaaS básicamente es poner aplicación, si trabajas en tu misma infraestructura virtual vas a trabajar. Pero si trabajas con SQL Azure, una de las cosas que en caso que suceda un problema, hacemos un failover automático. Significa que durante unos menos de 30 segundos no podrás conectarte a la base de datos. Intentamos hacerlo lo menor posible.
A ver, lo voy a explicar de otra manera porque he quedado con Trinity en 10 minutos. O sea que política de reintentos y pérdidas de conexión. Todo aquel que haya trabajado para dispositivos móviles tiene esto en la cabeza. ¿Por qué? Existe una conectividad con algo externo. No va todo en el dispositivo móvil. Luego, evidentemente, por si acaso me quedo sin red, por si acaso lo que sea, voy a tener una política de reintentos y voy a generar un control sobre las posibles pérdidas de conexión. Voy a incrementar los tiempos de espera. Todo eso que habitualmente hacemos, por ejemplo, para desarrollo de aplicaciones móviles, se va a aplicar aquí.
Exacto.
También.
Es decir, cuando estés ejecutando cualquier comando, nosotros podemos estar por debajo intentando hacer un failover, haciendo cualquier cosa, y están nuestras arañas, ¿no? Las arañas están trabajando ahí con el servidor, y en un momento dado podemos perder la conexión. Es muy importante estas dos cosas. Siempre que tenemos problemas de conectividad, es lo primero que pedimos en casos de soporte es que se tengan esta política de reintentos.
Respecto a la viabilidad económica, por favor, acordaros de evaluar todos los costes indirectos. No veáis solamente los costes directos. Recordad todo el ahorro que os va a suponer no tener la infraestructura, no tener que ocuparos y meter tiempo en todo ese mantenimiento que requiere esa infraestructura.
Además, hay una cosa para ti. Cuando hablamos de costes indirectos, y perdonas, el coste indirecto significa que también se incluye el DBA. Tú vas a poder hacer más cosas, con lo cual puedes venderte mejor.
Coste indirecto, que voy a tener que coger el taxi para que
sí, bueno. Trinity.
Las pruebas. Vale, no subimos a la red directamente nuestro proyecto. Hacemos unas pruebas. Y me estáis mirando como diciendo, ya lo sé. No, no lo sabéis. Os recordamos que estamos en soporte. Oye, ¿tenéis el entorno de pruebas? ¿Y no visteis? Es que hemos subido directamente el proyecto. ¿Vale? Haced pruebas. ¿Por qué? Fundamental, sobre todo, cuando habláis con gente como Smith, que habla de DTUs y esas cosas. Las DTUs son un concepto que esperamos haberos clarificado, pero que al principio nos cuesta un poco coger, porque están en relación con varios elementos. Acordaros que nosotros hablamos de CPU, IOPS para lo que es almacenamiento y demás. DTUs intenta mezclar todo eso. Luego, es importantísimo que nosotros hagamos pruebas para ver si el entorno que hemos seleccionado y que creemos óptimo para el proyecto que vamos a llevar a cabo, sea nuevo o sea una migración, realmente nos ofrece el rendimiento que nosotros creíamos que nos iba a dar. A veces está muy por encima el rendimiento con respecto a lo que yo esperaba y otras veces me he quedado corto. ¿Entendido?
Y bueno, esta fue nuestra presentación. Son explicación entre, esperemos que os hemos aclarado en tono un poco broma entre la gente Smith y Neo. Estamos pendientes si queréis hacerme una pregunta. Si hemos hecho todo muy bien, perfecto.
Estamos hablando de base de datos.
Estamos hablando.
Análisis,
muy buena pregunta.
Me encanta que hagas esa pregunta.
¿Pero tenía que responderle yo o tú?
No sé. ¿Tú lo tienes?
No, yo no. Analysis Services, vamos a trabajar. Se está trabajando en un servicio como el nuestro, es decir, en entorno virtual. Y ahora mismo es en IaaS, Analysis Services.
Es lo que hemos dicho antes. Tenemos compatibilidad total con Analysis Services, con el Agent, con Reporting Services.
Y absoluta. Y Reporting Services, hace 2 años aproximadamente, había un servicio de reporting como servicio. No llegó a ser lo que esperábamos y directamente se marcó como deprecado y ya no es disponible. Ahora mismo tienes que usar una máquina virtual para reporting service.
Es importante que tengáis en cuenta que todos esos elementos poco a poco se van a ir integrando. Lo que ha dicho antes José Manuel, de tener los dos entornos híbridos y de tenerlos los dos en la cabeza, hay que tenerlo en cuenta, porque yo puedo trabajar con reporting, puedo trabajar con un montón de esos elementos en IaaS y luego, sin embargo, tener un almacenamiento potente sobre Azure SQL DB. Puedo jugar con ambos entornos. Siempre tener en cuenta, además, que si queréis elegir versiones, lo que hemos visto en esas pildoritas, si queréis elegir versiones, IaaS, porque ellos siempre os van a dar lo último. Antes de que salga en otro lado, ya está implementado en Azure SQL.
Y hay una cosa muy importante también, es el Power BI. No sé si lo conoces. Es un producto muy bueno para esto. Es decir, es que estamos en un momento en que trabajamos en dos vías, reporting y Power BI, y están los dos ahí trabajando. Estamos como nosotros, pero a nivel de reporting, los dos luchando. Pero sí, también Power BI es un muy buen producto de reporting, si no tienes que migrar entornos.
¿Más preguntillas?
No, por cada DTU vas a pagar más.
No, lo que te está preguntando es si hay diferentes niveles de DTUs, si hay un DTU de más calidad que otro.
No. A ver, podemos decir que sí. Te cuento, damos la capacidad de DTUs porque lo que hay por detrás es, no digamos de menor calidad, pero es algo menos potente que lo que tenemos con base a tus Premium. En Premium, por ejemplo, el almacenamiento es diferente. Es como cuando trabajamos con IaaS y tenemos estándar y premium. Pues podemos hacer la misma similitud. En premium tienes más capacidad de tipo premium, más o menos. Sí, por eso los DTUs, ese concepto es... Un DTU surgió la idea porque tenemos un servidor, hicimos un aplicativo, un programa, hicimos pruebas, a ver cuántas transacciones por segundo ejecutamos. Con un almacenamiento específico, con una CPU específica, con memoria específica. Y perdón, a partir de ahí...
Perdona un momentito que te interrumpa porque creo que te está entendiendo otra cosa.
Vale.
No hay diferentes calidades de DTU.
No.
El DTU es estándar. O sea, cojas un almacenamiento premium o cojas lo más barato, si tú tienes 5 DTUs, esas 5 DTUs van a significar lo mismo. Siempre. ¿Aquí o aquí?
Entonces, porque... Yo entiendo que tiene un coste distinto. Si yo tengo una transacción que cuesta X, una transacción que cuesta Y,
no.
A mí me va a cobrar lo mismo.
A ti te van a cobrar lo mismo, porque tú lo que estás pagando es capacidad de procesamiento con entrada-salida.
Exacto.
Por tanto, si yo para poder ofrecerte 1.000 DTUs necesito montar una infraestructura de la leche, no es tu problema. Tú estás pagando 1.000 DTUs. Si tú solamente necesitas 5 DTUs y a mí me sale barato o caro o lo estoy compartiendo o hago lo que sea, tampoco es tu problema. Exactamente. De ahí que ellos hablen de DTUs. Y nosotros no, nosotros te hablemos de CPU, de memoria, que te lo puedas configurar. Un DTU siempre es lo mismo. Independientemente de lo que haya por debajo, eso es transparente para ti.
Para el negocio más fácil de vender.
Exactamente.
Exacto, esa es la capacidad que tienes.
Tú te vas a centrar solamente en, yo necesito tanta capacidad de procesamiento, necesito esta potencia para que mi base de datos realmente me dé los servicios que yo quiero. Coges eso y lo que haya por debajo te da lo mismo.
Por eso el riesgo entre comparar CPU, capacidad de CPU con DTUs. Eso es lo que... Es lo que siempre tenemos en problema de muy típico.
Y otra pregunta que es, aparte, los agentes flexibles, habéis dicho que hay en...
Elastic Jobs.
¿Hay algo previsto para Integration Services, o sea, para poder poner un job que me haga trabajos de migración de datos?
Elastic Jobs.
Primero es que Integration Services lo puedes manejar. Te puedes conectar una SQL desde tu máquina, puedes montarte una máquina virtual en IaaS, y de ahí puedes ejecutar la Integration Services.
Sí, pero ese origen es una máquina.
Exactamente.
Más que no puedo tenerlo allí.
Exactamente. Y ahora sí, ahora estamos trabajando un producto que se llama Elastic Jobs, que lo que haces es que tú ejecutas paquetes, bueno, puedes hacer PowerShell ahora mismo y comandos SQL. No podemos ejecutar paquetes como tal.
Nosotros sí.
Él sí.
Pero si pongo el paquete en un almacenamiento de la
No, todavía no. Todavía no. Pero esa es muy buena apreciación. Si luego no me dejas tú, eso lo comentamos el equipo de producto. Porque estamos trabajando un montón de cosas, ¿eh? Me gustaría.
Dime.
Es muy buena. La verdad que es otra de las preguntas que siempre surgen. Todavía no tenemos un autoescalado, ¿vale? Pero sí tenemos una alerta. Cuando tú superas un determinado grado de CPU, tenemos una alerta que te recibes al correo. Esa alerta se puede programar, no nosotros por ahora, pero puedes decirle que la base de datos se escale a un nivel superior. En aplicativos sí se puede hacer. En websites sí se puede hacer. En SQL no. Pero hay muchas preguntas sobre ese tipo y vamos.
Pero está siendo modesto. Porque tiene una solución.
¿Me ha dicho una cosa buena?
En la que tú, sí.
Joder, macho.
Tiene una solución en la que tú coges varias bases de datos y dices, para este conjunto de bases de datos quiero un límite máximo de N DTUs. Esas N DTUs se van a ir a la base de datos que en un momento determinado necesite más DTUs.
Exacto. Hay una cosa, eso es verdad, se me olvidó. Joder, gracias Juan, que se me ha olvidado, ¿eh?
O sea, eres un agente.
¿Cuántas veces hemos hecho ya esto?
Tienes un bug, no importa. Luego en Reloaded te...
Ah, vale. Hay una cosa que se llama las Elastic Pool. Elastic Pool es que tú defines 1000 DTUs y puedes poner un montón de bases de datos ahí. Y vas a compartir esas 1000 DTUs con esas máquinas. Es decir, si tú necesitas más CPU en un momento dado o más DTUs en un momento dado, vas a poder usarlas. O sea, cuando tienes una base de datos, tú le aplicas una base de datos, una capacidad de DTUs. Pero también puedes hacer otra cosa, que es comprar 1000 DTUs y tener varias bases de datos compartiendo esas DTUs.
Mira, ya que te he dicho un piropo, ahora me voy a meter contigo. Entonces, ¿corres el riesgo que una sola base de datos pueda cogerlas todas?
Eso es un golpe trapero, ¿eh? No, podemos limitarlo. Podemos limitarlo y reducir el por base de datos. Puedes decirle un máximo. Sí, sí. Puedes bajar y subir. O sea, puedes. Lo bueno que tenemos es que somos bastante elásticos en ese sentido. O sea,
la bajada y subida es dinámica. No es automática, pero es dinámica.
O sea, no paramos el servicio como tal.
Y luego la segunda pregunta era sobre la compatibilidad con versiones antiguas.
Es una, por eso, cuando hablamos de los dos gráficos que había de las diferentes, hay una herramienta que se llama SQL Migration Wizard, que lo que hace es analizarte el TSQL, los comandos SQL, y te dice qué incompatibilidad tienes a nivel de PAS. Con IaaS no vas a tener ninguno, con nosotros sí.
Con IaaS, sí, pero... por ejemplo, cuando montas un Always On, de lo más complicado que vas a encontrar es montar un listener externo, ¿vale? Para que salga fuera de la red. Es de lo más complicadito que te vas a montar y estamos trabajando para simplificarlo, para sacar casi cuestiones next, pero todavía estamos trabajando en ello.
Pero sí, el nivel de compatibilidad es algo que estamos trabajando. De todas formas, también no hay que pensar en migrar todo, es decir, ir trabajando en versiones antiguas, por ejemplo, también el modo compatibilidad, también manejamos hasta el 100, creo, en PAS. Si tenemos 100, 120 y 110, 120, 130. Somos capaces de trabajar con esos modelos. Pero bueno, pero vamos, el comando SQL sí que es verdad que tiene ciertas limitaciones por ahora. Hay un documento específico sobre qué es lo que no se puede hacer.
Es que, a ver, uno de los primeros desembarques que a nosotros, por ejemplo, nos piden es subir a Azure laboratorios y desarrollo. Y ahí ya, con todo lo que te quieres. Entonces, el desarrollo también desarrollan cosas
antiguas. Sí, no, de hecho tenemos... Perdón. Sí. De hecho, hay, por ejemplo, hay clientes que van en sentido que primero migran a IaaS, luego a PaaS. ¿Sabes? Es decir, tienes una prueba Linko. De hecho, Microsoft, incluso con el programa BizPar, también te puede ayudar. Hay talleres, por ejemplo, que hacemos en nuestras oficinas de clientes que necesitan migrar sus entornos, vienen y les ayudamos en el proceso de migración.
Es una buena pregunta la que has hecho, porque tienes que tener en cuenta una cosa. Tú imagínate que... vamos a suponer que eres de esos prodigios que han hecho una programación orientada a capas, orientada a dominios, tienes tu capa de datos, tienes tu capa lógica, y en tu capa de datos, por ejemplo, has metido todo lo que son los procedimientos almacenados, los has metido en la base de datos. Una de las primeras cosas que tienes que comprobar es que todos esos procedimientos almacenados, que todos los triggers que lanzas, sean totalmente compatibles con el transact que utiliza Azure SQL. En IaaS no vas a tener problemas. Lo único que tendrías que chequear para si quieres subir a PaaS es que todo eso realmente no tenga ninguna incompatibilidad. Si has ido más allá y has incorporado CLR, es decir, .NET directamente embebido en SQL Server, tienes que también chequearlo, porque también tienen algunas incompatibilidades. Ojo, tienen un alto grado de aceptación, son funciones muy concretas, pero tienes que chequearlo.
Sobre todo las acciones que accedes al servidor, porque no hay servidor como tal. Pero sí, la verdad que es... cosas, pero vamos. Luego si quieres podemos dejarte un mensaje y hablamos del proceso de migración de talleres, que es muy interesante, sobre todo cuando hay tanto startup o empresas que quieren migrar.
Nosotros vamos a estar por aquí, por si queréis seguir haciendo preguntas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.